Es viernes y a esta hora siempre nos gusta tomar un café con alguien que tenga cosas interesantes que contar. El café, sabes que lo pongo yo. Alberto, el buen café, el invitado es cosa tuya.
Sí, señor, mira, lo tengo aquí a mi vera. Oye, ayer mientras preparaba la entrevista estuve pensando sobre la importancia de tener referentes en la vida. Un espejo en el que mirarse, sentirte identificado con alguien. Voy a presentarte a Juan Manuel, aunque casi todos le conocen por su apodo, pero para saber por qué tengo que contarte una pequeña historia. El señor Matías fue uno de los vecinos más queridos del barrio de Pan Bendito, en Madrid. Un tipo optimista, siempre alegre, pero distinto. ¿Por qué le hablo de él? Porque el señor Matías era uno de los integrantes de la pandilla de los padres de nuestro invitado. Habrán escuchado aquello de que si puedes encontrar un camino sin obstáculos, probablemente no te lleve a ningún lado. Matías tuvo que superar uno de los grandes. Nació con parálisis cerebral. Pero mire, pese a sus limitaciones, fue uno de los primeros tipos en España en jugar al baloncesto en silla de ruedas. Él andaba bien, con cierta dificultad, pero ya le digo, utilizaba la silla para hacer deportes, como la escalada. Tenía un programa en la radio local. Era uno más. Y claro, cuando nuestro invitado bajaba a la plaza a jugar al fútbol, porque es una de sus pasiones, ahora le hablo de eso, veía al señor Matías desenvolviéndose con normalidad y se sentía identificado. Nunca antes había conocido a alguien con sus condiciones, a alguien como él, a un referente, ¿no? El señor Matías tenía apodo, como todos los del grupo. Que si el Puskas, que si el Rumenique. Y a él le llamaban el Langui. Con bastante guasa, claro, por aquello de lánguido, ¿no? Yo creo que ya sabe por dónde voy, porque Juan Manuel también ha sido el primero en muchas cosas. Si el señor Matías fue un referente para él, créame que el Langui, al que usted conoce, lo es hoy para miles y miles de personas. Juan Manuel Montilla Macarrón, el Langui, se ha pasado por los estudios de Herrera en COPE porque estrena nuevo disco, Espasticidad, y yo estoy tela pero tela de contento. Juanma, ¿recuerdas el primer día en el que te llamaron Langui? Buenos días.
Pues yo creo que sí, buenos días. Yo creo que fue el Irra, el Chepa, en una pachanga ya con 14 años, yo creo, una pachanga en el polideportivo. Fui a rematar, me escurriría, tropezaría y me diría... Langui, voy a decir Langui como nuestros padres a Matías, ¿no? Y al final, pues, al final me quedé con Langui.
Oye, hay tantas cosas que quiero preguntarte. Ahora vamos al disco y al rap, porque es, sí, es gran parte importante en tu vida. Pero antes quiero detenerme en el fútbol y en cómo te ha ayudado eso en tu vida, ¿no? Tú estabas convencido de que ibas a debutar de carrilero en el Bernabéu.
Yo estaba súper convencido. Además, todos los días pasaba por el Bernabéu, ¿eh? Porque... el hospital de San Rafael, que está en Concha Espina, era donde a mí me trataban, me rehabilitaban y me hacían mis operaciones. Entonces todos los días salía del colegio por la tarde y con mi madre, autobús, metro y venga, Concha Espina para arriba. Mi madre no me dejaba llevar el balón, obviamente, que si la castellana, el balón, la carretera, pero yo me las ingeniaba para un bote de cacao lat, de Coca-Cola, lo que fuera, pisarlo y venga hasta donde pudiera. Y siempre pasaba por allí y decía, el día de mañana aquí debutaré.
En la banda de carrilero, ¿no? ¿Y qué es eso que te decía tu madre? ¿Tú te crees que a Arconada le cambia su madre en el de esto lo
en el vestuario, ¿no? Pues, al final fue el hilo conductor. ¿Tú quieres ser futbolista? Sí, pues empieza a buscarte las mañas para ponerte tu ropa solo, para ponerte tu equipación solo, para bajar a jugar abajo a la calle, ¿no? Yo no te voy a vestir más. Entonces al final era como, no puedo, no puedes. ¿Y tú quieres ser futbolista? ¿Tú has visto a Arconada o a Hugo Sánchez que vaya su madre o su padre al vestuario a cambiarle? Y decía, anda, pues es verdad, un niño con 8 años, imagínate, o con 9, anda, pues tiene razón.
¿Y por qué te hiciste del Atlético? Porque tú eras muy del Real Madrid.
Muy del Real Madrid, madridista férrimo. Y mi ídolo era Santillana. Pues yo creo que puse tan de por medio el fútbol, lo utilicé tanto, me sirvió para superarme, para buscar mis propias mañas, para que mi día a día al final fuera un poco más llevadero. Y con 13, cuando ya tus amigos empiezan a jugar al fútbol de verdad, ya no es...
La ficha del equipito del barrio.
Exacto, las prácticas del equipo del barrio. Y a ti, bueno, pues tú tienes que estar esperando afuera la valla. Y ya te das cuenta de que verdaderamente tú no vas a ser futbolista ni ya van a contar contigo en las pachangas. Entonces ahí no me motivaba nada, que es la gran preocupación, ¿no? De creo que de los padres cuando al final, pues tu hijo con una preadolescencia no le encuentras inquietud por nada, motivación, ganas de tener una mente crítica, de que algo le motive. Y así me pasó a mí, hasta que al final, bueno, pues me di cuenta, no sé por qué, y me cambió la actitud y me hice del Atleti.
Te hiciste del Atleti y en esos años, que serían principios de los 90, finales de los 80, el rap era un género desconocido en España, no sonaban las radios, no se veía en la tele. O apenas se veía en las radios y en la tele, porque es verdad que bueno, en Estados Unidos Biggie Smalls, Tupac ya habían pegado fuertemente. Pero, ¿por qué le dices tú a tu madre un día con 13 años que quieres ser rapero?
Porque al final descubro el rap, empieza a llegar a mí maquetas, esas cintas de vídeo que de Beta o de VHS con vídeos de todos esos artistas que has dicho ahora, americanos, y que se pasaban de barrio en barrio, de mano en mano, que venían todo por las bases americanas en cada punto de España. Y bueno, aquí empezaban ya con esas pintas de rap, a bailar breakdown, los chavales en la calle, grupos míticos como SSB, como los Jungle King, MC Randy, etcétera. Y todo aquello, pues a mí me desbordó. Veía a los chavales de mi barrio, a Gitano Antón, bailando, rapeando, y yo vi que con un boli y con un papel podía hacer canciones, podía escribir. Entonces, todo eso que perdí después del fútbol y que nada me motivaba, lo encontré en la música, lo encontré en el rap. Podía decir cosas. Bajaba al parque, la rapeaba, junto con mis amigos de la Peñita al Compás, Gitano Antón, y me volvía a sentir útil, como cuando jugaba mis pachangas en el cole. Entonces me sentía realizado y ahí puse el resto en ello, ¿no?
El resto, o parte de ese resto, es su nuevo disco y se llama Espasticidad.
Hola, me llamo Espasticidad. Voy a joderte tu día a día. El daño causado en tu cerebro me va a dar el placer de hacer que tu cuerpo se retuerza a mi antojo a lo largo de tu vida. Y cada vez mi ataque será más severo. Y espero que la atrofia muscular te deje en constante rigidez, en un estado de invalidez.
Pero lucharé por ser válido.
Bueno, lo que desees, ánimo. Desquiciado te preguntarás.
Además de que es un temón. ¿Qué es espasticidad, Langui?
Bueno, al final la espasticidad es una sintomatología, ¿no? Que está presente en un montón de personas con patologías como la parálisis cerebral, que es la mía, o la esclerosis múltiple, espina bífida, un ictus o un traumatismo craneoencefálico. Al final es la alteración del sistema nervioso, esa mala información que del cerebro al sistema nervioso no computa bien y los, digamos... los músculos, los músculos afectados pues se quedan atrofiados, se quedan rígidos, tensos, como tengo yo mi brazo, como tengo yo mis piernas. Y al final, bueno, pues eso no te deja partir bien el día a día, ¿no? Como el resto de los mortales. Luego hay espasticidades mucho más agravadas que otras, que te hacen pues estar empotrado en un sillón, y otras pues que tienes que echar mucha valentía y mucho esfuerzo para intentar superar tu día a día, ¿no?
Sabes que es algo de lo que más me gusta y de mí por lo que más te admiro, además de muchísimas otras cosas, ¿no? Pero en la música, yo te sigo en la sección, bueno, he escuchado todo lo que tienes, porque es que además me gusta el rap que haces porque es distinto al resto. Y yo por lo menos te conocí como el primer rapero que no abría una canción diciendo me cago en tal, en cual, en tal.
Sí,
bueno, entonces tú llegas a la escena y dices, hola, buenos días, ¿cómo estáis? Que la vida es bonita.
Sí, bueno, ese fue el secreto de la excepción, ¿no? Al final... era dar las buenas noches a la gente que había en un escenario, o sea, que estaba en el público, subías al escenario y con dar las buenas noches y decir, ¿qué tal familia, cómo estamos? Vamos a pasarlo bien. Ahí causamos la atención del público. Luego, evidentemente, tienes que soltar rimas que lleguen o que gusten, ¿no?
Sí, pero no son, nunca faltan el respeto a nadie, al revés.
Bueno, pues es que no conozco otra cosa. Al final, o cuando me pongo a escribir... No me sale una falta de respeto, o no me sale un yo sí y tú no, yo he hecho y tú no. Y que mola, en algunos en sí es superior. Digo, ¿cómo me gustaría poder hacer esto, no? Porque es competi, más allá de todo es competición, el micro. Pero al final a mí no me sale.
Precisamente mi canción favorita del disco creo que habla de eso.
Hay que ser rotundo. Vamos a ver, tener que criticar la acción de los demás, sí o sí. El tú y yo y el otro, tan propio en el rap. El tú lo haces así y me venda de otra forma. El quién es más real, quién su mensaje más informa. El quién es más vendido, quién se sale de la norma. El tú y yo, el yo y tú. El yo y yo, el yo soy él, 40 veces en cada canción. El que se proclama el mejor, el que tiene muchos años ya para seguir con la actitud de cuando tenía 20. El que tiene 20 y se pica con el resto porque la mente es cerraica. Yo no soy quien para decirles que hagan lo que les salga de la pipita. Si no estamos en la misma, Juanmita, pues no habré obrado yo a veces como no debía. He alumbrado.
Oye, ¿cómo es trabajar con tu hijo Hugo?
Ostras, pues cada vez mejor. Al principio costaba un poco, ¿no? Cuando le animabas y te decía, venga.
Porque a él le gusta todo el mundo del arte, del rap.
Bueno, es más allá de eso, es un niño que, claro, ha nacido con su padre ya en esta profesión. Entonces, al final, yo tenía el estudio de grabación en casa cuando vivíamos en Madrid. Entonces, él venía al cole o lo que fuese y yo estaba en el estudio grabando. Entonces, al final, estás en pleno contacto. Si necesitabas una voz de un niño joven para hacer una campaña o para hacer algo porque te apetecía, Hugo, pues, y te venías, hacías remolón, pero luego veías que llegaba y enseguida se ponía pim, pam, pam y te lo hacía. Ostras, ahora es verdad que cada vez que vas siendo más mayor, pues ya es otra forma, pero sobre todo en este disco que ha colaborado, sobre todo en la canción, en el single, que es muy duro y que había que hacer un vídeo también bastante duro, pues él se pone en la voz de la gente que tiene espasticidad y al final lo ha trabajado muy bien. Ha estudiado, quiero decir, que se ha empapado del tema y lo ha interpretado y yo creo que bueno, que tiene inquietud por la cultura, ganas de aprender y eso es fundamental.
Lo del cigala es que quita el sentido siempre, pero es que en este disco también colaboras con dos tipos a los que admiro muchísimo. El Satu, yo lo he escuchado desde que tengo 12, 13 años, porque en Sevilla tú sabes que, bueno, si ya pego en España, imagínate
sí,
cómo era en Sevilla. Y Casey O es para mí
el
gran
rap. Del rap.
Sí, es impresionante. Oye, y lo del cigala, ¿cómo es trabajar con él?
Bueno, pues mira, es que Diego, esta canción viene de atrás, de años atrás, de cuando viene ahora a Madrid y... Bueno, pues me pega un toque o nos juntamos para comer o para dar un voltio. Y fue él el que se le ocurrió esta canción. Vino un día con esta canción que es del Gran Combo puertorriqueño, cantándola diciendo, mira, métete por aquí, mira, ¿qué te parece? Mira, y si nos hacemos este tema. Y es que luego estudiándola, pues esta canción es el Gran Combo, la hizo en el 70 y pico, reivindicando un poco cómo estaba digamos la sociedad puertorriqueña, que era voy a cobrar la ayuda y porque la necesito, pero luego no voy a poner ni un ápice para menearme y me quedo en el sillón desde por la mañana hasta la noche sin nada. Y era una forma de reivindicativa. Y Diego vino con esta idea y dijo, vamos a hacer el 3.0, ¿no? Entonces, mira, al final ha quedado esto.
Oye, ¿crees que hay gente más rígida de lo que aparenta su aspecto?
Totalmente. Totalmente, porque además trabajando en este disco digamos que son 4 años, ¿no? Cuatro años atrás, trabajando en él, por medio ha habido otros proyectos, tele, cine, etcétera. Me he montado un restaurante en Marbella, La Tasca del Langui, que recomiendo a todo el mundo, pero sí que a medida de lo posible iba trabajando en él y cada vez que iba trabajando en él sabía perfectamente que quería tocar el punto de la espasticidad y que iba a ser el eje principal, pero me daba cuenta de que al final la sociedad, da igual que tengas parálisis cerebral, que tengas una discapacidad o que tengas una enfermedad que venga implícita la espasticidad, para darte cuenta que la sociedad está espástica, está rígida. Las personas están rígidas, tienen los músculos engarrotados, no sueltan, porque somos incapaces, porque al final, bueno, la sociedad está envuelta en un día a día de estrés, de no bajar la guardia porque las facturas hay que pagarlas, de la tecnología, del materialismo, del ser popular, de los likes, que no somos capaces ni de levantar la cabeza. Yo el primero, de nuestro ombligo, porque solo nos vemos nuestro ombligo, y se nos pasan delante de nuestra, perdemos autobuses llenos de oportunidades, de gestos, de personas, y que nos damos cuenta de que de repente... personas con discapacidad te pasan por la izquierda y la derecha pensando que no, ellos no van a poder llegar ni a ser felices. Pues no, son felices y además, mira, te están pasando por la derecha.
Oye, cuando vas a dar charlas a los colegios y los niños se vuelven locos cuando te ven, ¿qué te entra por el cuerpo?
No, me entra que que están viendo una persona diferente. Diferente, por lo menos físicamente, ¿no? Que es de lo que se trata. El golpe de realidad. Entonces, eso hace que visibilicen, que normalicen y que al final algo se les queda. Y eso va haciendo una sociedad mucho más inclusiva y mucho más mejor.
Empezado esta entrevista hablando de la importancia de tener referentes. El señor Matías fue el tuyo, pero tú sabes que hoy eres el de miles de personas. ¿Qué le dirías hoy al Langui original si lo tuvieses enfrente?
Que no baje la guardia, macho. Que no baje la guardia, que mire las palabras, que al final, bueno, es verdad que no podemos estar todo el rato pendientes de lo que hay detrás o de lo que puedas dañar, porque al final eso te condiciona, ¿no? Y no te hace tener un poco libertad de movimiento, entre comillas. Pero sí que hay que ser responsable. Entonces, yo le diría, tío, no bajes la guardia, sigue luchando, peleando o intentando hacer cosas, pero siempre con el pensamiento de que hay una generación que viene por detrás y si le puedes influir algo para bien, pues, tío.